Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Julio Aliaga, ya en La Habana, Michel Suárez en España. La producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez. Señoras y señores, bienvenidos todos.
Bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía a los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario estelar de este programa y claro está, a través de las ondas de Radio Martí. Recuerden que la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche y también hay otra alternativa, 10 de la noche a través de Radio Caracol, 1260 AM. En solamente minutos, ya con Julio Aliaga en La Habana, con Michel Suárez en Madrid, en tertulia, que vamos a analizar hoy, o por lo menos comentar en la tertulia de este programa. Señoras y señores, el gobierno cubano se apertrecha, sí, nuevos misiles aire-aire para su aviación de guerra. En momentos en que todos creen que está llegando, pues no hay ningún tipo de hostilidad alrededor de Cuba. Nuevos misiles de fabricación rusos. Bueno, y por otro lado, también se reporta que en la Iglesia de la Caridad, allí se congregaron católicos y santeros. Sí, señor, católicos y santeros, honrando a la Virgen de la Caridad. Y esto todo enmarcado en la próxima visita del Papa a Cuba. Esto por un lado, también hoy vamos a hablar de la represión. Otro fin de semana de represión contra las damas de blanco. Vamos a tratar de ir un tanto más a profundidad hoy. ¿Por qué el gobierno cubano insiste en reprimir todos los domingos a las damas de blanco? ¿Qué está pasando?
Atención, autores y compositores cubanos. Celine Dion, la cantante Celine Dion, pide que le envíen canciones para sus dos próximos discos. No menciona a los cubanos, pero lo incluyo yo, más al cierre.
Qué bien, bueno pues, Mike, prepárate, vamos a mandar una. Bueno, y nosotros, ¿con qué comenzamos? Bueno, pues señoras y señores, esta noticia viene de Copenhague, viene de Dinamarca. Por primera vez en una iglesia en ese país se ha llevado una boda de homosexuales. La noticia resulta interesante sobre todo porque una iglesia de Ringsted, así se llama la ciudad, al oeste de Copenhague, celebró la primera boda religiosa de una pareja transexual, ni tan siquiera homosexual, sino transexual, en Dinamarca. Esto lo ha dicho la televisión pública DR. El Parlamento danés aprobó en junio del 2002 una nueva ley para permitir los matrimonios homosexuales en la Iglesia Nacional Luterana, pero hasta ahora no se había oficiado enlaces de transexuales. Para nosotros es importante que no nos case simplemente el alcalde. Nos queremos, es decir, no, que no fuera solamente por lo civil. Nos queremos y es hermoso tener la aceptación de la iglesia, declaró a la televisión Isabel Sturm y Cecil Mund, que nacieron siendo hombres. Los dos se convirtieron en mujer y ahora se casaron entre ellos. O entre ellas, imagínese usted. Bueno, pues el párroco de la iglesia de San Benito de Ringsted se mostró encantado de oficiar la ceremonia y ser el primer pastor que casa a dos transexuales en este país nórdico donde no existe separación entre Estado e iglesia. Por eso hay que entender, cuando dijo que el Parlamento aprobó en junio del 2012 la nueva ley, pues hay que entender que la iglesia ya lo está, aunque no está obligada, por lo menos sí lo debe hacer, porque no existe separación entre la iglesia y el Estado. Lo que marca el Estado lo debe hacer la iglesia. Así que ahí lo tienen en Dinamarca. Primera boda de transexuales, ni tan siquiera homosexuales, transexuales en la iglesia. Kevin.
Muy bien, ya ha sucedido incluso en México hace ya algún tiempo, así que parece que esto pues va rumbo a otros lugares del mundo, ¿no? Otros
sí, sí.
Países.
Bueno,
en este caso.
Llegó ahí arriba a los países fríos, nórdicos.
El derecho.
Pues bien, Julio Aliaga Pesán, saludos, bienvenido al programa.
Buenas tardes a ustedes y también al público oyente, ¿no? Que es importantísimo en este trabajo de periodismo, de información, interesantísimo esa nota que han puesto hoy ustedes en la
en el aire. Intentamos. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Julio Aliaga en La Habana y por supuesto para todos los oyentes del programa. Bueno, mientras haya amor, que cada cual pueda sencillamente vivir de la manera que estime conveniente, siempre que no moleste a los demás. Creo que este es el caso, ¿no? Bastante curioso el hecho que mencionabas, Amado, de que no hay separación entre iglesia y Estado. Una cosa bastante rara ya en este mundo en el que vivimos.
Seguimos llenos de curiosidades en este mundo. Nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, Cuba contará a partir de 2016 con misiles aire-aire R-73E de fabricación rusa, según ha dado a conocer el presidente de la empresa fabricante a la agencia de noticias RIA Novosti. Con este acuerdo, la defensa antiaérea de las Fuerzas Armadas de Cuba contaría a finales del próximo año con un misil aire-aire de corto alcance que es altamente maniobrable y que puede alcanzar un rango de altura de 5 metros a 20 kilómetros con una velocidad superior a los 2.500 kilómetros por hora y un alcance máximo de 30 kilómetros. Este afirma que esta pieza, ¿no?, está equipada con una guía óptica láser, pesa 110 kilogramos y tiene una longitud de 2,9 metros. Se suma a las unidades que ya posee Cuba y que ha importado de Rusia en los últimos años, junto a otros países que cuentan con el mismo armamento, y citan el ejemplo de Vietnam, Angola, Venezuela, Uruguay o Indonesia, entre otros.
Bueno, Julio Aliaga, comienzo contigo.
Bueno, vamos a empezar, y saludo a Michel, que no lo había saludado al principio. Empezamos por lo técnico. Me parece interesante este misil, que es de combate aéreo, o sea, para combates aéreos a alta velocidad. Y eso es importante porque podremos tener misiles, lo que no tenemos es aviones. O sea, aquí en Cuba lo que existen son los MiG-21 y los MiG-23, que ya son aviones bastante viejos para combates aéreos. No sé con quién va a combatir, y voy a la tercera percepción de esta venta de misiles aire-aire. Y el asunto es de quién están esperando la invasión. Bueno, ya no es de los Estados Unidos, entonces es de Haití, de Jamaica, de México o de Colombia, de Gran Caimán o de Bahamas. O sea, es una total locura un país tan pobre, un país que debiera desmantelar al ejército, como dije hace unos meses en la revista Temas, en una discusión sobre seguridad nacional. Cuba debe desmantelar al ejército, como han hecho otros países del área, como Panamá, como Costa Rica, como el mismo Haití, y dejar una fuerza pequeña de lucha contra el crimen organizado, tanto en el área en que nos movemos, el Mar Caribe, como dentro del país, ¿no? Porque son peligros reales de la actualidad. Es otra locura más del gobierno cubano, un gobierno militar que no da cuentas de en qué gasta el dinero, el ejército no reporta en qué gasta su dinero, y es parte de las tareas que tenemos en la construcción democrática, poner a los militares, si no los disolvemos en un primer momento, por lo menos sí ponerlos bajo la jurisdicción del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional de el Parlamento.
Hay una cosa cierta en esto que acaba de decir Julio Aliaga Pesán, y es cierto, el gobierno cubano o el ejército cubano siempre ha salido a combatir en, digamos, fuera de su territorio. Ha sido un ejército que ha combatido en África, ni voy a mencionar todos los países donde ha combatido en África, porque en el territorio nacional cubano nunca ha tenido que combatir porque el país no ha sido agredido, al no ser en la década de los 60, cuando la invasión de Bahía de Cochinos, punto. Y eso fue al principio. Se sabe que Estados Unidos no va a invadir el país, ningún país vecino va a invadir Cuba. O sea, no tiene lógica el que exista un ejército y ese gasto que lleva un ejército dentro de Cuba, más allá que actualmente destinado a la defensa civil en caso de huracanes o algo así, y eso puede quedar, por supuesto, hecho cualquier fuerza contra desastres, etcétera. Esta no se justifica en ningún momento, estos misiles aire-aire, incluso cuando hay alguno que piense, bueno, pues el país necesita luchar contra los narcotraficantes que rodean las aguas, el crimen organizado, como decía Julio, no se combate con un misil misil aire-aire. Los sistemas de guardafronteras, como le llaman en Cuba, o guardacostas, tienen otras formas de combatir y otro tipo de armamento. O sea, usted nunca va a luchar aire-aire con un cargamento de droga, de cocaína, etcétera. O sea, por donde quiera que usted lo vea, no se justifica adquirir, comprar, al no ser que sea un negocio con Rusia y que ya está hecho un acuerdo, no se justifica, la verdad, armar de esta manera la aviación cubana.
Pero las autoridades cubanas consideran que sí, que hay justificación y no la dan a conocer, o el motivo no lo dijeron.
Bueno, aunque lo digan, a mí no me lo van a justificar, la verdad. Pero bueno,
pero van, sí. Ya está comprado.
Sí, eso sí. Michel Suárez.
Bueno, cuando usted dijo negocio, lo que me vino a la mente fue aquel otro negocio del Canal de Panamá, ¿no? Del Chonchongang, de aquel barco. De verdad, no sé si usted lo pensó también, pero eso entra dentro de las posibilidades del juego, ¿no? Que en realidad esos misiles no vayan destinados a Cuba, sino a un país embargado por Naciones Unidas, cualquiera de los que están embargados por Naciones Unidas desde el punto de vista de la compraventa de armamento. Eso por una parte. Por la otra, ni siquiera así se justifica, ¿no? No es que se justifique el hecho, sino es quizás incluso peor, ¿no? Porque aquí se abren todo tipo de posibilidades en este sentido. La otra parte de este asunto es que nos estamos enterando de nuevo por los rusos, por el fabricante ruso que no sé por qué razón exactamente lo dice. Me temo que lo dice porque quiere Rusia seguir transmitiendo la idea en los medios de comunicación, en el imaginario internacional, de que todavía Rusia es una potencia fabricante de armamentos. Y por eso incluso es capaz de violar cualquier acuerdo de confidencialidad que hubiese en este sentido de los que tanto les gusta al gobierno cubano y salir a decir públicamente que le ha vendido esta cantidad de misiles aire-aire al régimen cubano. Ese también es otra lista de este asunto. Por otra parte, coincido con lo que se ha dicho hasta el momento de contra cuál enemigo se está fortaleciendo el ejército cubano, contra el que hace décadas renunció a la lucha armada, a la intervención armada contra nuestro país, o contra el que acaba de izar la bandera en el malecón de La Habana. Es decir, es injustificable desde ese punto de vista de la existencia de un enemigo. Y la otra parte, ustedes también la mencionaban, es el despropósito que significa seguir invirtiendo en armamento en un país que prácticamente se está muriendo de hambre. Hay quien cree que uno exagera cuando dice la metáfora de un país que prácticamente se está muriendo de hambre, pero hay que ver la situación de la gente que no recibe remesas desde el exterior, sobre todo los pensionistas, la situación que tienen, la crisis del transporte. En vez de invertir en aviones, en guaguas y en trenes, se están invirtiendo en misiles. Ahora mismo un tema candente que hay, por eso es imposible explicarle a la población esta compra de misiles. Es imposible porque en medio de la crisis del agua que hay en todo el país, por la situación de las infraestructuras hidráulicas, ¿qué explicación convincente se le puede decir a la gente de por qué se invierte en comprar un misil y no en hacer una nueva presa o un nuevo acueducto, sin contar con la situación alimentaria? Yo básicamente coincido con la idea de que Cuba es un país que no necesita ejército, que sí necesita unos guardacostas poderosos para evitar que la isla se convierta en el centro de distribución mundial del narcotráfico y el tema de las pandillas de Centroamérica, que también están ahí, ¿no? Esperando que haya una apertura en Cuba. Y eso es una cosa que hay que tenerla muy presente. Y también Cuba sí necesita una unidad militar especial para el enfrentamiento de catástrofes. Por la situación geográfica en la que está, necesita posiblemente una unidad con carácter militar que pueda enfrentar. Pero desde luego, esto no tiene nada que ver con el gigantismo que tiene a día de hoy el ejército cubano, ni con esas inversiones que se hacen, que no están dirigidas a ayudar absolutamente a nadie, sino no se sabe exactamente a quién ni para qué.
Bueno, católicos y santeros se congregaron en la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad, pero en La Habana, para orar y donar ayuda para los pobres, acogiendo un llamado de los obispos ante la próxima visita del Papa Francisco a Cuba. El fervor por la visita del Papa argentino, del 19 al 22 de septiembre, en una gira que lo llevará también a Estados Unidos, contribuyó a que las dos misas matinales estuvieran más concurridas que lo habitual el domingo, día en que la Iglesia Católica conmemoró a Santa Rosa de Lima. Hay como una expectativa singular por la visita de Francisco, dijo a la agencia francesa de prensa el párroco del santuario Ariel Suárez, tras abrazar y bendecir a decenas de fieles después de misa. Se intuye que el Papa se podrá expresar bien aquí, que podrá conectar bien y además, porque él trae una fama realmente reconocida por cristianos y no cristianos, de ser un hombre coherente, un hombre preocupado por los pobres, un hombre preocupado por las cuestiones que atañen al mundo. Francisco traerá cosas buenas. Los cubanos aprecian a Francisco no solo por motivos de fe, sino también por el papel clave que desempeñó en los contactos secretos que condujeron al histórico acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. El Papa, aunque él dice que ha sido modesta su contribución, ha contribuido eficazmente a esta distensión entre los pueblos, así dijo el padre Suárez, y el acercamiento ha levantado esperanzas de que las penurias económicas que viven los cubanos después del periodo especial hace 25 años sean finalmente asunto del pasado. Así dicen los fieles presentes en la iglesia.
Sí, señor, los que fueron a ver a Cachita, a la Caridad, y los que fueron también a Ochún, claro, a orar por Ochún. Bueno, pues Julio Aliaga.
¿Usted estuvo por allá, Julio?
No estuve allá, pero me parece muy bien, y pienso que son las expectativas que se han creado con la visita papal, que me parece que va a ser muy importante en este momento, y que está dentro de ese gran discurso que dio Juan Pablo en el año 98, que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Y eso es importante. Pienso que los que apoyan la transición a la democracia deben ver, aunque no se cumplan todos los sueños que tenemos con la visita papal, sí vemos con muy buenos ojos esta visita. Y estas muchas veces expresiones espontáneas o organizadas de apoyo a la visita papal es parte de ese ánimo que se está moviendo en la ciudadanía y el cual debemos apoyar todos, ¿no?
Y sobre todo, en Cuba se da algo interesante, y es un poco que esa relación que se produce entre la Iglesia Católica y las religiones afrocubanas, o sea, la santería y más allá de todas las religiones afrocubanas y la Iglesia. Eso está un poco más separado acá en los Estados Unidos. José Luis es testigo de eso, por supuesto, así que llama muchísimo la atención siempre cómo en esta ocasión, bueno, pues a los pies de la Virgen o a los pies de Ochún, como quiera que sea, todos por una buena fe. Eso me parece muy positivo. Estoy de acuerdo con Julio.
Y no, y sobre todo personas que se trasladan al Cobre, y en este caso, pues pueden hacerlo en La Habana.
Sí, señor. Muy bien, Michel.
Bueno, de hecho, el catolicismo cubano ha tenido que lidiar con este asunto. Claro. Yo creo que lo ha hecho bastante bien. Podría haber sido incluso más inclusivo. Hay que recordar que cuando fue Juan Pablo II, los babalaos y los santeros fueron ese sector relegado, el que no fue recibido con el Papa, los artistas, los intelectuales, los otros cristianos, las otras denominaciones, pero no los babalaos. Sin embargo, la iglesia cubana ha tenido cierta convivencia con todos estos fenómenos que se producen en el país, porque además están ahí. Es difícil dividir dónde empieza una cosa y termina la otra, y es difícil ahora y será difícil en el futuro, ¿no? Esto es algo que debe ir todavía tolerándose aún más dentro de las diferencias que tienen ambas cosas. En cuanto al asunto del Papa, yo creo que el párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de la Caridad, la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad en La Habana, Ariel Suárez, resume perfectamente en sus declaraciones a la France Press las expectativas que tiene la gente que una vez más ha puesto sus esperanzas en algo que viene de fuera, en algo que viene de lejos, en lo que vaya a decir el Papa sobre la situación en Cuba. Y es evidente que se espera mucho de Jorge Bergoglio, se espera mucho de un Papa distinto, pero yo no sabría decir en qué sentido, ¿no? Es decir, ¿en qué sentido lo espero yo? ¿En qué sentido se va a mover el Papa en esos discursos que va a realizar en la isla? Es cierto de que ha ido rompiendo moldes, de que se ha salido del protocolo, de que ha tomado partido por los emigrantes, por los graves problemas del mundo. ¿Va a hacerlo en Cuba? No me atrevería a decir ni una cosa ni la otra. Creo que en este sentido es lógico que haya una expectativa, pero habrá que esperar a ver cómo el Papa deja su huella en Cuba, ¿no? Cómo deja su impronta y cuál es el sentido del mensaje que quiere transmitir, que desde luego yo creo que de todas formas va a ser un mensaje contenido evangélico, pastoral, mensaje del tipo del que hacen los papas en sus discursos cuando van en visitas de Estado en cualquier otra parte del mundo. Quizás sea con sus acciones donde pueda diferenciarse, con sus visitas a comunidades pobres, si es que se hacen, no lo veo todavía en el programa que haya sido divulgado por el Vaticano, en una cárcel o algún gesto de este tipo que sí suele hacer el Papa y que marca su pontificado en relación con otros que le han precedido.
Precisamente hablando del Papa, se daba a conocer recientemente que en sus homilías pues estará presente el venerable Félix Varela. Así que hay que esperar por dónde va la homilía del Papa y destacando la figura de esta persona, ¿no? Del Padre Varela.
Ojalá que haya sorpresas ahí con el Padre Varela. De todas maneras, creo, vámonos a la última noticia.
Finalmente, un alejamiento de Venezuela del proceso de paz con la guerrilla de la FARC de Colombia, que Bogotá avanza y Caracas acompaña, sería muy grave, ha dicho en entrevista con la agencia francesa de prensa un representante de la ONU al exponer sobre la crisis bilateral que ya deja casi 10.000 colombianos damnificados. El que ha firmado esto es Fabricio Holschit, coordinador residente de la ONU en Colombia, a propósito de un eventual impacto de la actual tensión diplomática en las pláticas con el principal grupo rebelde, con la FARC. Un problema con Venezuela que pudiera afectar el compromiso que siempre ha tenido con el proceso de paz. Repito, sería lamentable, ha dicho él.
Julio Liaga.
Sí, mira, Venezuela está en una tremenda crisis y es normal, de hecho, es casi una ciencia en la politología, de que las crisis internas se resuelven con acciones externas. Y Venezuela, el gobierno del Partido Socialista Unificado de Venezuela, está tratando de exportar la crisis al conflicto, a un conflicto con Colombia, pero también podemos decir que hace 15 días tenían una pelea inmensa con la Guyana, por la zona del Esequibo, o sea, cualquier cosa le viene bien. El asunto es, y esto ligándolo un poco con los cohetes famosos que va a comprar Raúl Castro y su ministro de Defensa, es de qué zona de paz hablan ellos cuando están hablando constantemente de confrontación con sus vecinos, de compra de armamento. Y eso es parte de la dinámica que se está dando en América Latina y a la crisis donde está este discurso izquierdista de ultratumba, que ya no saben qué van a hacer con la política exterior.
Michel, 30 segundos para cerrar, si quieres.
Bueno, yo diría que eso que dice ese funcionario sería verdad, es decir, que estaría en peligro el proceso si La Habana y Caracas estuviesen realmente colaborando, pero lo único, en mi opinión, que están haciendo es poniendo una pausa en su apoyo al narcoterrorismo. Si este funcionario de la ONU se refiere a ello, entonces está asegurando que deberíamos agradecerle a La Habana y a Caracas que estén haciendo una pausa en el apoyo al narcoterrorismo, pero otro tipo de colaboración realmente, más que prestar el territorio, no la veo.
Claro que sí. Michel, muchísimas gracias. A ti allá en España, en La Habana, Julio Aliaga, regresamos.